Tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña, un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más? ¿Pierdo?
¿Y tú qué me cuentas? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No, ¿alguien? No es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Inco Martín ya se había asomado al graffiti de Radio Euskadi, pero Inco, como te decíamos, no es suficiente con ese intento de acertar el concurso y acercarte muchísimo.
Ya casi todo se basa en eso. Ya el resto, ya casi como queda igual.
Ya. ¿Qué va? No digas eso.
No, hombre, no.
No, queremos más, de verdad,
sí,
Inco.
Sí, además hoy va muy relacionado con demonios, el principio.
Ya.
Al menos.
Estamos hoy un poco demoníacas, la verdad.
Sí, tú, a ti, Aneta, ¿vas alguna vez que hayas visto así de noche sombras misteriosas? ¿O caras que te miran en la mancha de una pared, por ejemplo?
Pues sombras no, y menos mal, también te lo digo, pero en las manchas de las paredes sí que me encanta ver cosas caras y de todo, porque dan para mucho, la verdad, ¿eh?
¿Buenas o malas?
De todo, buenas y malas.
De todo un poco.
Sí, en la pero oscuridad no, igual un poquito más malas.
Pero no llegan a darte miedo, ¿no?
Nah, joder.
Vale.
Claro que no.
Sí, yo de noche sí que he visto alguna sombra, ¿eh? Alguna gente, más que nada gente en plan sombra. He visto.
Uh-huh.
Pero sí. Bueno, sí, en algunas noches, así a altas horas de la noche.
Sí.
De todas maneras, aunque no hayamos visto o sentido cosas como estas, pues todos creemos a veces en cosas que no podríamos explicar. Y así a lo largo de la historia se han ido creando mitos, leyendas, enigmas, misterios, hasta que llegaron los avances científicos.
Pero aún siguen creándose esas leyendas y misterios.
Sí que siguen, pero ya es más difícil que se sostengan. Aunque los misterios y los enigmas nos siguen atrayendo mogollón, pues hoy en día es más complicado que calen en nuestra cabecita y menos aún en la de una sociedad al completo. Ni Trump lo ha conseguido, o sea, imagínate.
Ya, así que, claro, gracias a la ciencia ahora somos más incrédulos, ¿no?
Sí, o más sabios y sabias, o menos imaginativos o fantasiosos. Digamos que tenemos más herramientas para desmontar enigmas.
¿Y vamos a hacer eso? ¿Vamos
sí,
a hacer eso hoy?
Sí, algo para el estilo vamos a hacer. Hoy tenemos un libro que se titula Las sirenas de Colón y otras historias prodigiosas de la biología, que es un libro que ha escrito Raúl Rivas, que lo ha publicado la editorial Guadalmazán, y en el que nos encontramos pues famosos enigmas, mitos, leyendas, enredos varios, que han atrapado nuestro imaginario durante generaciones y más generaciones, pero a la vez también tenemos en el libro historias de biología, medicina, microbiología, zoología, psiquiatría.
Y dentro de este libro de las sirenas de Colón y otras historias, ¿qué leyendas, mitos y enigmas podemos encontrarnos?
Pues mira, es muy variopinta la cosa. Tenemos el vellocino de oro, las 10 plagas de Egipto, licántropos, el baile de San Vito, las caras de Belmed, o tú sabes lo que decía Drácula, esto de la sangre es la vida.
Oh, claro, por supuesto.
Pues también hay una de seres que aparecen misteriosamente sequitos de sangre, los pobreciños, el chupacabras, Ana.
Madre mía, Inco, ¿dónde estamos?
En Puerto Rico. Estamos en Arecibo y justo aquí, cerca nuestro, está el Observatorio de Arecibo.
¿Observatorio de qué?
Observatorio de, pues mira, es una especie de gigantesco ojo de aluminio que sirve para observar el cosmos y buscar allí vida extraterrestre.
¿Sí?
Es un telescopio de 305 metros de diámetro y 51 metros de profundidad. ¡Tochazo! Un dispositivo que es un disco de 81.000 metros cuadrados, algo así como 12 campos de fútbol, forrados por 40.000 paneles metálicos y que pertenece a los USA. ¿Te ha quedado claro?
¿Y han visto algún marcianito por ahí arriba?
No, o al menos no nos han dicho nada, si es que lo han visto. Vaya. Pero desde aquí, en 1974, que no 1984, pues Frank Drake y Carl Sagan enviaron un mensaje de 1679 bits hacia la constelación de Hércules.
Oh.
¿Para qué? Pues para intentar establecer contacto con posibles entidades extraterrestres.
Inco, pero ¿ha contestado alguien?
Se supone que no.
Vaya.
Pero a este observatorio, allá por 1995, llegó lo más parecido a una extraterrestre. Se llamaba Syl. Era fuerte, rápida, sensual y letal.
Syl de Silvia. Sí. No me suena de nada, la verdad.
No, pues eso es porque tienes que ver una peli que se titula Especies, que es donde aparece. Una película que fue rodada en este observatorio, aquí en Puerto Rico. Y eso hizo que el día de su estreno, pues toda la gente de este lugar fuese al cine a ver la peli como locos.
¿Y qué hay del chupacabras que lo has mencionado, que tiene que ver con todo esto?
Cierto, cierto, volvemos a él. Pues mira, justo en 1995, cuando se estrenó aquella peli, aparecieron en Puerto Rico un número inusual de cadáveres de animales desangrados. Había cabras, conejos, pollitos. Todos ellos tenían orificios en el pecho y en el cuello y estaban sequitos de sangre, ni rastro de parasma.
Jesús, sí, pobrecitos, cinco, mal rollito, sí.
Sí, sí, pobrecillo, sí. Bueno, fue todo un revuelo en la zona. Y a las pocas semanas llegaron los primeros testimonios de gente que había visto al animal que supuestamente había cometido esas matanzas. Decían que era como la personificación de Satanás.
¡Satanás!
¡Satanás!
Pero ¿cómo era? ¿Qué aspecto tenía?
Pues mira, decían que caminaba a dos patitas, que tenía unos colmillos bastante largos, que era de color gris con los ojos rojos y que unas pronunciadas espinas surcaban toda su espalda, de arriba abajo.
Madre mía, era el chupacabras.
El chupacabras. Que curiosamente, mira tú por dónde, Anne, tenía un parecido más que razonable con quién. Con Syl.
Con Syl, con mi amiga Silvia, con la de la peli de Species.
Con Silvia, con tu colegui, exacto. Y justo la peli acababa de estrenarse hacía poquito.
Así que igual, ¿no? Esa peli pues tuvo influencia en el imaginario de los que dijeron ver al chupacabras, ¿no?
¿Quién sabe? Puede ser, probablemente. Total que se realizaron pues cientos de batidas a la búsqueda del chupacabras, pero no lograron encontrarlo. Y al poco tiempo empezaron a hallarse animales muertos en las mismas condiciones, pero por todo Puerto Rico e incluso fuera de Puerto Rico, en Argentina, por ejemplo. Total, que el impacto del chupacabras se coló incluso en medios como el The New York Times o el Washington Post. O sea, llegó lejos.
Claro, pero ¿lo atraparon o no lo atraparon?
No, no lo atraparon. Tras analizar las huellas, llegaron a la conclusión de que todo era cosa de alguna especie de cánido. Y tirando de la manta llegaron a coyotes. Coyotes enfermos de sarna.
¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo sarna, que sarna?
¡La sarna! Sí, sí, sarna. Una enfermedad que desde tiempos bíblicos afecta a los humanos y que según los científicos, con el paso del tiempo, pudo ser contagiada de humanos a animales domésticos, como por ejemplo perros, y de estos a otros animales salvajes como el coyote, el lobo o el zorro. La cosa es que, claro, en nosotros el ácaro de la sarna pues no es muy peligroso. Pero en los animales pasa a convertirse en sarna sarcóptica, una infección que los debilita y desfigura hasta parecer monstruos y hace que, pues, débiles y decaídos vayan vagando por ahí a la búsqueda de presas fáciles como animales domésticos, que podrían ser cabras, gallinas o conejos.
Claro, ahí estaba.
Ahí está el kit.
En realidad eran coyotes enfermos,
sí,
¿no?
Sí, el chupacabras eran coyotes enfermos. Pero claro, si unes coyotes enfermos, la peli de Especies y la desbordante imaginación que tenemos los humanos, pues como resultado tenemos...
Pues tenemos el chupacabras.
Eso es. O incluso... el unicornio.
La verdad es que me parece bastante más amable el unicornio que el chupacabras, ¿eh?
Como animal de compañía, ¿no?
Sí.
Sí, bastante mejor. A no ser que sea en formato de globo de helio. A mí ahí me da un poco de yuyu. No
ya.
sé.
Sí,
no sé
sí.
por qué.
También tienes razón. Y los dos, la cosa es que los dos vienen de animales.
Sí, sí. Y de la fantasía también vienen. Y también de ser creídos muy en serio en su momento. Mira, la primera descripción de un unicornio viene de... ¿Cómo decimos esto?
¿Tesias?
Tesias de Cnido. historiador y médico griego del siglo V antes de Christopher, según Ctesias, el unicornio era un asno salvaje indio que poseía un cuerno en la frente, el cual neutralizaba el veneno y protegía contra las convulsiones y la epilepsia. De todas formas, parece que la peña en aquella época pues tenía otras cosas en las que pensar y pasaron bastante del rollo del unicornio hasta que llegó la Edad Media.
Y ahí renació el unicornio.
Ahí renació. Aquí ya hubo gente que sugirió que tal vez viniese de las zonas del Himalaya y que fuese una especie de híbrido entre chiru o antílope tibetano, Jack Salvaje y Kiang, buena mezcla.
Claro, ¿quién no conoce los Kiangs?
Claro que sí, 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 de toda la vida, sí, 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 pastoreándolos por ahí. Sí, yo he visto. La cosa es que también se relacionó con la medicina, al igual que hizo el bueno de Ctesias, nuestro amigo.
¿Pero para qué? ¿Para lo mismo?
Sí, ampliaron abanico. En la Edad Media ya dijeron, vamos a ampliar cosas aquí. Uh-huh. Y entonces el cuerno de unicornio en la Edad Media servía para, pues, curar plagas, fiebres, picaduras de serpiente, mordeduras de perro rabioso y protegía de todos los males así en general.
El poder del cuerno de unicornio.
The power of the unicornio.
Sí, sí.
Sí, sí, un poder que además estaba bastante, bastante caro. Mira, solo podían aspirar a tener un cuerno de unicornio la gente ya muy adinerada, gente como, por ejemplo, la reina Isabel I de Inglaterra, la cual tenía uno valorado en 10.000 libras, que en aquella época te podían servir hasta para comprarte un castillo.
Total, que entonces tener un cuerno de unicornio era cosa de ricos.
De ricachones, efectivamente. Pero la fiebre del cuerno de unicornio también llegó al pueblo llano en forma de polvo de cuerno de unicornio, que era una farsa hecha pues a base de huesos de cualquier animal. La moda incluso llegó a las iglesias, que mezclaban el agua bendita con ese falso polvo, e incluso llegó a comercializarse en bebidas a las que le metían ese polvo y que supuestamente servían para curar cosas como el escorbuto, gota o la tuberculosis, una especie de Red Bull de la Edad Media.
Y todo esto sin llegarse a ver nunca un unicornio de verdad.
Ah, sí, 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 es que es la leche, sí, sí, sí. Pero la pregunta es, ¿de dónde salían los cuernos?
Claro.
Pues mira, los cuernos los traían misteriosamente marineros de Islandia, Noruega o Dinamarca. Los cuales adornaban pues sus ventas de cuernos con fantasiosas historias sobre unicornios, para luego pues meter eso, unas habladas del copón a los compradores.
¿Pero de dónde los sacaban? ¿Dónde sacaban los cuernos?
¿De dónde? Pues mira, en realidad esos cuernos eran de narval, una especie de ballena que vive en el Ártico y cuyos machos adultos tienen un colmillo cónico enrollado que le sale de la frente y que puede medir hasta 3 metros y pesar incluso 10 kilazos.
Y además son súper adorables, me encantan los narvales.
Sí, 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 es muy guapo el bicho.
Así que ese era, ¿no? Ese era el preciado cuerno de unicornio.
Justo, y claro, como en aquella época en Europa pues no se sabía qué era un narval, pues perfecto para inventarse cualquier cosa, incluso unicornio. La cosa es que con el tiempo pues extendieron las expediciones marinas, el comercio ballenero, y se supo lo que era un narval, así que el unicornio y todas las historias de sus bondades del cuerno pues desaparecieron tacatún.
Oh, y la magia del unicornio también desapareció para siempre.
Sí, qué pena. Pero bueno, no exactamente para siempre. Mira, ya en la época romántica hubo un resurgir así de las leyendas de unicornios. Y el lingüista y explorador británico Henry Hamilton Johnston oyó algo sobre el unicornio africano.
¿Africano? Pero
africano.
Claro, pero si en África no hay narvales, ¿no?
Imposible. Yo creo que no, es imposible.
Claro.
Pues Johnston encontró datos sobre ese misterioso unicornio en varios relatos de la etnia pigmea en Buti. Así que se lanzó a la búsqueda del misterioso animal. Y ya en el bosque de Ituri, en la República Democrática del Congo, descubrió un cráneo y piel de un animal muy raruno.
De un unicornio africano, ¿no?
Ay, no sé. Ya en Londres, se lo llevó para Londres todo y lo analizaron, y dieron con que era una especie desconocida. Así que en principios del siglo XX, y tras varios estudios, se descubrió que esos restos de supuesto unicornio africano eran de un okapi, bautizado como Okapia johnstoni. Y de esa manera, la búsqueda de un animal de fantasía, de un unicornio, pues nos llevó al último gran mamífero descubierto en África, el opaki. El okapi, perdón.
Claro, el okapi.
¿El
que
okapi?
Tiene un estampado de fantasía también, me
claro
encanta.
Claro que sí, y un hombre súper chachi.
Ya,
okapi.
Es verdad, okapi.
Quiero un okapi.
Da buen rollo, ¿ves?
Tráete tu okapi.
Chupacabras no tiene tanto punch como
okapi. No, chupacabras, miedito.
Pero okapi sí mola.
Okapi mola.
Bueno, pues para descubrir más cosas fascinantes como esta, del rollo del okapi y el narval, apuntamos este título del libro, Las sirenas de Colón y otras historias prodigiosas de la biología, de Raúl Rivas y editado por Guadalmazán. Así que, Inco Martín, mi esker eta laster arte.
Zuei. Agur.
Agur.
Chao.